Space, que tenía ya dos acusaciones de violación y cometió la tercera a una mujer mayor. Se empezó a hablar de qué forma controlar a los menores, etcétera. Hay un dato que es importante y hay que tenerlo en cuenta. Según dicen, esto es una fuente propia mía, después tengo a alguien en línea que se lo voy a preguntar, pero según me dijeron, los dos primeros años de vida son fundamentales en la nutrición del chico, y de ahí depende casi, te diría que muchísimos factores en el resto de su vida. La tengo en línea a Inés Larriera, de la Fundación, presidenta de la Fundación Hoy por Hoy por Mañana. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo te va? Juan y Citroni, Fede Uchedi y Jimena Laperie. ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien. Buenas tardes.
Bueno, ¿es erróneo el dato que acabo de tirar?
No, el dato es absolutamente cierto. O sea, los dos primeros años de vida de un niño son claves desde todo punto de vista, no solo desde lo que hace a su alimentación, sino a su nutrición en todos los aspectos. La nutrición afectiva de un niño es un pilar fundante en cualquier persona, ¿no? Según cómo se inscriba, como decimos nosotros, ese niño.
Yo tenía el dato de la Fundación Conin.
Sí, nosotros somos sede de Fundación Conin en la ciudad de Santa Fe. Tenemos un centro modelo de prevención de desnutrición infantil, donde básicamente el trabajo que hacemos, por eso decimos cómo controlar a estos menores infractores, ¿no? Cuando en realidad lo que debemos hacer es promover a las familias para que puedan ellos hacerse cargo del cuidado de los niños.
Inés, contame un poquitito cómo trabajan en Hoy por Mañana.
Nosotros tenemos un centro modelo de prevención, atendemos familias del barrio Santa Rosa de Lima, que asisten una vez por semana a nuestro centro, y nuestra tarea está focalizada esencialmente en el empoderamiento de las mamás de los chicos. Nosotros lo que buscamos es el trabajo con las mamás para que ellas puedan decidir cómo criar y educar a sus hijos. Realizamos talleres, se dan charlas de prácticas de cuidado, de talleres de nutrición, talleres también buscando una salida laboral, porque son madres que no han desarrollado destrezas, digamos, entonces no tienen ingresos ni recursos económicos para poder sostener una vida digna para toda su familia.
Claro. Más allá de los talleres y los cursos, ¿tienen relación con algún comedor infantil, tienen relación con alguna acción social de este tipo?
Bueno, nosotros en realidad hemos hecho, se ha gestado desde todo el equipo de la Fundación, es un equipo multidisciplinario y muy grande. Nosotros tenemos trabajadora social, hay médico pediatra, hay nutricionista, psicopedagoga, estimuladora temprana, fonoaudióloga. O sea que se ha gestado con todas las instituciones del barrio una red de apoyo institucional y trabajamos en forma mancomunada. La idea es, como siempre digo, esto no es un problema solo de las familias de Santa Rosa de Lima en este caso, es un problema de toda la ciudadanía. Entonces nosotros hemos ido convocando a diferentes instituciones y trabajamos mucho con instituciones educativas del barrio. Entre todos nos vamos ayudando y la verdad que los resultados son muy buenos.
Por supuesto que uno cuando habla de los primeros dos años de vida, de la alimentación, hace referencia directamente a la familia, a la educación y más que nada a un contexto de los padres. Digo, no depende de los chicos de dos años alimentarse o saber cómo alimentarse.
Pero absolutamente. Lo que pasa es que en general nosotros hoy por hoy tenemos, y son casi tres generaciones de mamás que no saben cocinar porque han concurrido a comedores escolares. Con toda esta historia argentina del asistencialismo y de dar toda la cosa así, en lo que parece todo resuelto y una solución, terminamos entrampados en una situación que está haciendo muy difícil encontrarle la salida. Porque ahora estamos con transferencias de dinero en efectivo, se van buscando diferentes alternativas. Pero si realmente no se hace un trabajo, y un trabajo, como digo yo, cuerpo a cuerpo, ¿no? Con las personas. Podemos darle plata, podemos hacer, pero no vamos a salir de esto. O sea, la tarea que hay que hacer es esta cuestión de vincularse con las familias, involucrarlas para que ellos mismos busquen la salida de la situación.
Aquí por ahí me imagino que trabajarán con muchísimas familias, muchísimas mamás. ¿A qué atribuís por ahí el desconocimiento o la falta de cuidados en este tipo de cosas? ¿A una cuestión de educación?
Es educación, fundamentalmente. Uh-huh. A nosotros a veces nos pasa que le decimos, pero ¿cómo? ¿Vos qué le diste de comer o qué estuvo comiendo cuando nosotros hacemos las anamnesis acá? Entonces, bueno, nos cuentan que puflitos, que esto. Y cuando nosotros le hacemos la cuenta, le decimos, ¿y yo le das? No, no tengo plata. ¿Pero cómo no tenés plata? Sí, esto te cuesta tanto. Y él, no sabía, dicen. Entonces, wow. Digo, a veces son cuestiones básicas, básicas, que uno desde estas instituciones está procurando, digamos, esclarecerles a las mamás, como por ejemplo el tema del vínculo madre-hijo. Uh-huh. Son mamás que no han jugado porque han vivido en situaciones también de exclusión social, donde son, en general, es gente muy triste, que no tiene muchas razones para estar feliz, ni jugar, ni estar contentos. Uh-huh. Y el juego en la vida de una persona, en la vida de un niño, es trascendental para su desarrollo. Entonces, una de las actividades que nosotros tenemos, que ahora justamente están llegando ya todas las mamás con los niños, es todos los días cuando llegan al centro, es media hora de juego de las mamás con los chicos.
¿Cuántos chicos asisten?
Y en este momento nosotros tenemos, son 30 familias, más o menos serán 50 niños de 0 a 5 años que están asistiendo y a los que se los controla así muy minuciosamente en su estado físico en general. Y otra cosa que quiero aprovechar para comentar, nosotros pudimos hacer un proyecto de extensión con la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, y a partir de ese proyecto de extensión hemos encontrado datos que no son nuevos, pero sí vamos a empezar a destacar y son muy interesantes, que es la presencia de las parasitosis en los niños. Los parásitos que se han encontrado en las muestras de los chicos es algo impresionante, y esa presencia de parásitos hacen que no pueda haber una buena utilización biológica de los alimentos. Uh-huh. Entonces los chicos están anémicos, no se puede aprovechar el alimento. Por más que uno hoy les empiece a dar la mejor comida del mundo, si no solucionamos esto y ese problema de parasitosis, es el agua que consumen, que no es la óptima porque no tienen redes de agua hasta sus casas, viven en viviendas muy precarias. Entonces, bueno, hay un problema también estructural y de vivienda.
Uh-huh. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener la mala alimentación en un chico a larga edad, en su adolescencia, por ejemplo?
Pero muchísimas, porque...
A ver, no me refiero a una desnutrición profunda, ¿no?
No.
Pero digo, a lo mejor una madre que justamente por...
No tenemos una desnutrición, o sea, nosotros no tenemos problemas de desnutrición de niños excesivamente bajos en peso. Acá nosotros hablamos de desnutrición oculta. La desnutrición oculta es un niño que uno lo va a ver y es un niño gordito que dice, pero este nene está sanísimo. Sí. Y sin embargo, tiene una anemia impresionante y ya está secuelado porque los chiquitos...